7:30 de la tarde, dibujemos este 12 de mayo.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? 842 butacas, 142 menos que las actuales, en un teatro a la italiana, pero más cómodo, más seguro y más accesible para el público. Así será el nuevo teatro principal de Gasteiz, en el que las compañías artísticas tendrán mayor capacidad escénica, se ampliará el foso de músicos y habrá nuevos camerinos. Así lo ha destacado el todavía alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, con el proyecto provisional del nuevo teatro en la mano.
La sala principal va a permitir mayores espectáculos, porque la capacidad escénica se mejora. El peine va a ser completamente nuevo, va a subir un poquito en altura.
La previsión es que las obras de reforma comiencen en el próximo año 2024. El presupuesto asciende a los 12 millones de euros. El Gobierno vasco aportará 4,8 millones y 3,6, tanto el Ayuntamiento como la Diputación Foral de Álava. La Junta de Gobierno local ha aprobado hoy además la concesión de manial para la explotación de los dos recintos hosteleros del Parque de la Florida que reabrirán este verano. Este primer día de campaña electoral se dibuja además con el sondeo del Gobierno vasco que augura una de las pugnas más estrechas en la capital alavesa. 7 es el número de concejales que obtendrían tanto el PNV como EH Bildu. Beatriz Artolazábal y Rocío Vitero empatarían, por tanto, en número de concejales, pero es que en porcentaje de voto ambas formaciones estarían cerquísima. La coalición soberanista se acerca y, según el sociómetro del Aqua, está a poco más de un punto de diferencia. El PSE conservaría sus 6 concejales, el PP seguiría con 5 y el Carrequín perdería 1 y se quedaría con 2. En las juntas generales de Álava, el PNV ganaría, seguido de EH Bildu y del PSE, el PP y el Carrequín. Y Vox podría entrar en la Cámara alavesa. De campañas electorales hablamos además en Plazara, en nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Lo hacemos con Emilio Olavarría, licenciado en Derecho, diplomado en Economía de Empresa, profesor de Derecho del Trabajo y Derecho Comunitario en la Universidad de Deusto y fue durante más de 10 años diputado por Álava en el Congreso. También fue vocal del Consejo General del Poder Judicial. A partir del lunes de la próxima semana, los trabajadores de CIE Automotive de Legutio comenzarán una huelga indefinida para demandar mejoras laborales como subidas salariales y una reducción de la jornada anual.
Ahora mismo no tenemos ningún tipo de convenio ni pacto empresarial. Estamos con unas tablas salariales bastante precarias y unas condiciones laborales de igual forma, precarias también.
ELA recuerda que la multinacional vasca CIE Automotive, a la que pertenece la planta de Legutio, registró un resultado neto de 90 millones de euros en el primer trimestre de este año. A primera hora de esta tarde, varios vecinos del edificio número 4 de la calle Paula Montal han tenido que ser desalojados por un fuego que se ha iniciado sobre la 1:30 en el tercer piso del citado edificio. 2 personas han sido trasladadas al hospital por inhalar humo durante este incendio en una vivienda del barrio de Sansomendi. Por su parte, los vecinos desalojados han podido volver a sus viviendas pasadas las 2 de la tarde al ser sofocadas las llamas por los bomberos. En deportes, Rafa Ortego, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Marina.
Afrontamos un fin de semana en el que nuestros equipos se juegan gran parte de la temporada.
Sí, porque fíjate, mañana sábado a las 12 del mediodía abren el fuego las de Íñigo Juaristi y las gloriosas en un partido frente al Betis en el que necesitan ganar para elevar sus opciones de eludir el descenso en las 2 últimas jornadas de competición que le restan. Y el domingo juegan Deportivo Alavés y Baskonia, ambos a las 6:30 de la tarde, desde las 6 aquí en Radio Vitoria. El Alavés visita al Albacete y está pendiente de que el TAZ conceda a la suspensión cautelar a la primera amarilla que Rubén Duarte vio ante el Granada. Por su parte, en baloncesto, Baskonia recibe al Barcelona en el Buesa. El que gane tiene todos los boletos para ser el campeón de la fase regular y ser cabeza de serie en los playoffs por el título.
Tráfico. Según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, se circula con normalidad en las carreteras alavesas. Ahora bien, tengan en cuenta que durante este fin de semana el servicio de tranvías se interrumpirá parcialmente el sábado por la Itzulia Woman y el domingo por la maratón Martín Fiz. 7:35, tenemos 12 grados en la capital de Euskadi. Con Yanir Aspuru en la realización y el control técnico, comenzamos. Gasteiz era uno de los focos de atención de la noche electoral del 28 de mayo. El sociómetro del Ejecutivo Vasco vuelve a señalar la capital alavesa como uno de los lugares en los que la pugna por hacerse con la alcaldía será más estrecha. PNV y EH Bildu empatarían en número de concejales según este sondeo. Eric Salazar, arratsaldeon.
Arratsaldeon, sí. La próxima alcaldesa de Vitoria-Gasteiz será del PNV o de EH Bildu. Y es que el sociómetro otorga 7 concejales tanto a la candidata del PNV Beatriz Artolazabal como a la candidata de la formación abertzale Rocío Vitero. El PNV será la fuerza más votada según este sondeo, pero Euskal Herria Bildu se coloca a solo 1,1 puntos. Los socialistas perderían la segunda posición, quedando terceros y sacando 6 concejales, siempre según el sondeo. El PP se mantiene en los 5 ediles actuales y calca su porcentaje de 2019. Por su parte, el Carrequín Podemos desciende y cede un asiento, que es el que aumenta Euskal Herria Bildu. Menos cambios se prevén en la carrera por dirigir la Diputación Foral de Álava. El PNV de Ramiro González vencerá con un 31% del voto, casi 2 puntos más que en el 2019. Le sigue Euskal Herria Bildu, que también aumenta su porcentaje en algo más de un punto, superando así el 22%. Los socialistas también retroceden y se quedarán en un 18,2%. La cuarta posición es para el PP, que obtendrá, siempre según el sondeo, un 15,4%. Por su parte, el Carrequín Podemos descenderá de manera notable, perdiendo más de 2 puntos respecto al año 2019 y obtendrá poco más de un 7% del voto.
Plazara, Emilio Olabarria.
Esta campaña electoral es una campaña que podríamos calificar de rara. Estilísticamente se parece más al realismo fantástico de algunos autores sudamericanos, en donde lo mágico, lo raro, se convierte en normal. Y vemos situaciones tan llamativas como la presentación de Isabel Díaz Ayuso a la alcaldía de Bilbao, la candidatura a la alcaldía de Bilbao, ilustre ciudadana de Bilbao en de la Salla, de Miguel Ángel Rodríguez a la alcaldía de Durango, en donde además dio un mitin el otro día, soltando todo tipo de barbaridades, insultando a los vascos con carácter general. Le miraba con embeleso Iturgaiz, calificando la situación de Euskadi de irrespirable, de antidemocrática, de sujeta al terror. No pertenece Euskadi a Occidente, no sé si piensa que pertenecemos a Oriente ahora. Y en cuanto a la otra candidata, Isabel Díaz Ayuso, con reflexiones tan conceptualmente sólidas como que la justicia social es un invento de la izquierda. Ya Aristóteles habló 5 siglos antes de Cristo de la justicia social, y esto lo desarrolló Santo Tomás de Aquino. Bueno, no tenía yo conocimientos de la militancia en la izquierda de Santo Tomás de Aquino, pero bueno, si lo dice Isabel Díaz de Ayuso, ella sabrá por qué lo dice. Una persona que preconiza la libertad en plena pandemia para tomar cañas, seguro que ha tomado más de una para hacer una reflexión de esta naturaleza. Luego nos encontramos con ofertas donde los pisos se van ofreciendo de 40.000 en 40.000 cada día, pisos que no existen muchas veces, se ven los solares en imágenes de televisión y es un secarral, o si no es un secarral es porque hay algún árbol, pero hay ni maquinaria para construirlos. Y afortunadamente, a la diferencia, está de nuevo en Euskadi, donde los candidatos son los que explican las propuestas, propuestas ejecutables, propuestas que hacen referencia a las competencias que corresponden a las diputaciones forales, a las juntas generales y a los municipios, donde se dilucidan lo más cotidiano y lo más habitual de las necesidades e intereses de los ciudadanos. Y como estas elecciones no son así en el Estado español, son una suerte de primarias de las próximas elecciones generales, mediáticamente solo le vemos a Pedro Sánchez discutiendo con una confrontación dialéctica dura con Feijóo, o con Feijóo más Isabel Díaz Ayuso, porque tampoco está claro quién manda en el Partido Popular. La diferencia de Euskadi es notable y afortunadamente nuestros candidatos explican las propuestas, nuestros candidatos y no otros. No son las primarias de ninguna otra elección y estamos dando un ejemplo de configuración de una campaña democrática y solvente y limpia. Y desde la perspectiva, pues esta diferencia es la que me interesa remarcar. Afortunadamente en Euskadi se está intentando explicar a la ciudadanía y en el Estado español está jugando a otra cosa.
Han subido los carburantes y la electricidad ha bajado en menor medida. Son los principales motivos por los que la tasa de inflación interanual ha repuntado al 4,2% en el mes de abril en Euskadi. Menor es la de Araba, que se sitúa en el 3,6%. Respecto al mes anterior, en nuestro territorio el IPC ha subido en un 0,6%. Por otra parte, se ha moderado el encarecimiento del precio de los alimentos. Aun con todo, en el último año, los que más han subido han sido el azúcar, un 49%, la leche, un 27%, cereales y derivados, un 18%, la patata, un 16,5% y la carne de cerdo y los huevos, un 16%. Mañana, para denunciar que detrás de la carestía de la cesta de la compra hay un modelo agroindustrial de carácter capitalista, la Asociación Batuta de Judimendi ha organizado una protesta. John Martínez.
Hemos organizado un día completo para reivindicar la soberanía alimentaria y denunciar que el vivir cada vez es más caro y que, bueno, ante esa situación, los vecinos y las vecinas de Judimendi queremos tomar partido y reivindicar nuestra soberanía alimentaria en este caso.
Por su parte, Facua ha denunciado que las grandes cadenas de distribución han subido el precio del 44% de los alimentos básicos afectados por la bajada del IVA del Gobierno central. Y no es esta la única denuncia que hoy realiza Facua. Señala que se están dando demoras de hasta 4 meses para resolver las solicitudes del programa Gaztelagun de ayudas al alquiler de vivienda. Urgen al Gobierno vasco a dar una respuesta eficaz. Rubén Sánchez, secretario general de Facua.
La norma habla de 3 meses máximo para comunicar al usuario la resolución. Se están produciendo retrasos de hasta 4 meses, según nos cuentan nuestros socios. Creemos que no es correcto y que hay que dar una solución rápida a esta situación, a esta congestión en el sistema, para garantizar que realmente se cumplan sus objetivos.
Me preocupa el empleo juvenil.
A mí, la salud.
¿Qué pasará con la inflación?
Todo empieza por escucharte. Saber qué quieres nos marca el camino para avanzar más. Para mirar al futuro. Crecer. Mejorar. Soñar. Para ser más fuertes. Porque nunca llegaremos tan lejos como cuando avanzamos juntas y juntos. Euskadi mira al futuro. Vota EAJ-PNV.
Si quieres que Vitoria vuelva a ser una ciudad viva y que se recupere el comercio y la actividad, si crees que hay que impulsar nuevos proyectos de futuro,
el 28 de mayo el cambio es posible. Vota Partido Popular. Vitoria y Álava entre todos.
Si crees que Vitoria y Álava merecen una sanidad mejor, si quieres que reabran las urgencias de Santiago y quieres que las personas mayores y dependientes estén mejor atendidas...
El 28 de mayo, el cambio es posible. Vota Partido Popular. Vitoria y Álava, entre todos.
Esto es Araba Gaur, con Marina de Vicente.
El Ayuntamiento de Gasteiz tiene ya el proyecto provisional para reformar el teatro principal de la capital alavesa. Las obras se prevén complicadas, pueden durar entre 2 y 3 años para transformar el teatro, que será restaurado de forma integral. Miquel Claver.
La propuesta de reforma redactada por la empresa de ingeniería IDOM mantiene la esencia de teatro italiano del principal. El patio de butacas, eso sí, pierde 142 plazas respecto a las 984 actuales, un 15% del aforo. Gorka Urtaran, alcalde.
El aforo previsto con la reforma es de 842. Hemos logrado mejorar mucho el confort y la accesibilidad, pero tampoco hemos perdido tantas butacas como inicialmente se preveía.
La novedad principal se va a centrar en la modernización de la entrada al teatro, con un acceso único para todo el público y espacios más diáfanos y luminosos. En la sala, el patio de butacas apenas va a sufrir variaciones, a la par que se va a aumentar la capacidad escénica.
La sala principal va a seguir manteniendo ese estilo italiano de toda la vida y va a permitir mayores espectáculos, porque la capacidad escénica se mejora. El peine va a ser completamente nuevo, va a subir un poquito en altura.
Se prevé que las obras de reforma comiencen el próximo año 2024. Mientras duren los trabajos, se barajan espacios como el Conservatorio Jesús Guridi, el Auditorio María de Maeztu, el Teatro Ibaiondo o el Iradier Arena para albergar la programación.
Seguimos en el ámbito municipal. Este verano se reabrirán los establecimientos hosteleros del Parque de la Florida.
La empresa va a regentar los dos locales de cafetería, restaurante y bar durante los próximos 15 años. Se ha establecido un canon anual de 15.000 euros del que la compañía va a poder deducirse hasta un 40% en base a los trabajos de mejora que realicen las instalaciones. Gorka Urtaran, alcalde.
Una empresa asentada con experiencia en la ciudad, que ofrecerá un servicio de bar-cafetería con variedad de pinchos diarios y que además pues tendrá muy presente el producto local de temporada, ¿no? Van a poder dinamizar social y también comercialmente esta zona de la ciudad.
Se prevé que los locales puedan abrir sus puertas este mismo verano después de permanecer cerrados los tres últimos años. Esta adjudicación se suma a las realizadas en las últimas semanas para las cafeterías del Parque de Judimendi y del Centro de Interpretación Ataria.
Violencia machista. Un hombre de 37 años ha sido detenido por la policía local de Gasteiz por perseguir durante todo el día a su expareja, de la que tenía una orden de alejamiento. Itia Ortiz de Lazcano, Arratsaldeon.
Arratsaldeon. La mujer denunció que no solo llevaba todo el día siguiéndola, sino que además la había agredido. Los agentes de la policía municipal arrestaron ayer a este hombre por quebrantar la orden de alejamiento y por agredir a su expareja.
Y del ámbito laboral les contamos que el próximo lunes los trabajadores de CIA Automotive de Legutio comenzarán una huelga indefinida para reclamar, entre otras cuestiones, subidas salariales y una reducción de la jornada anual, Eric.
Sí, una huelga indefinida que han convocado esta semana, a la que están llamados alrededor de 30 trabajadores que son los que componen la plantilla. Están negociando su primer convenio colectivo en este momento. Josué Intriago, del sindicato ELA, nos enumera algunas de las reivindicaciones que exigen a la dirección de la empresa.
Solicitamos por lo menos un primer convenio, que no disponemos de él, una bajada anual de horas, un incremento salarial por encima del IPC y, en principio, unas tablas salariales.
Creen que la actitud de la empresa no es negativa, pero opinan que aún están muy lejos de acercar posturas y lograr ese acuerdo que supondría su primer convenio laboral.
Acabamos de empezar y hoy hemos tenido una consideración antes de entrar a la huelga para intentar solucionar esto sin tener que llegar a estas medidas. No nos ha convencido, sí que vemos que la empresa tiene cierta actitud positiva para poder llegar a un acuerdo, pero estamos un poco lejos para llegar a ello todavía.
El lunes será cuando comiencen la mencionada huelga indefinida en esta empresa ubicada en el municipio de Legutio, con la finalidad de ganar posiciones en la negociación y lograr así un acuerdo que suponga una mejora en las condiciones laborales de los trabajadores.
El movimiento de pensionistas de Euskal Herria se manifestará mañana en las tres capitales vascas y en Iruña para denunciar que la reforma de las pensiones no responde a sus reivindicaciones. No es esta la reforma que necesitamos, dicen, mientras siguen pidiendo que se reviertan los recortes, tales como el aumento de la edad de jubilación o el incremento de años cotizados para acceder al 100% de la pensión. Iñaki Martín.
Esa reforma no la aceptamos, aunque tenga algunas cosas positivas, no la aceptamos porque no recoge fundamentalmente una de nuestras reivindicaciones que llevamos ya 5 años y que consideramos que es fundamental. La pensión mínima de 1.080 euros, que supondría dignificar las pensiones y, por otra parte, también eliminar la brecha salarial en un importante grado.
Más asuntos. Foronda mejora en el mes de abril los datos de pasajeros, pero baja en tráfico de mercancías. Hoy día.
Los pasajeros del aeropuerto vitoriano aumentaron más de la mitad en abril respecto al mes del año pasado, exactamente un 55%, pero se ha reducido la carga transportada un 7,5% al moverse alrededor de 18.000 toneladas. Según AENA, las operaciones de aterrizaje y despegue subieron un 17,2%, llegando a los 1.181 movimientos. Foronda se mantiene como el cuarto aeropuerto del estado con mayor tráfico de mercancías, por detrás de los de Madrid-Barajas, Barcelona y Zaragoza.
Heredia homenajea este fin de semana a las mujeres lavanderas, cita en la que podrán escucharse los relatos de las mismas, Eric.
Sí, unos relatos de lavanderas que realizaban sus labores en estos lavaderos que en el territorio histórico de Álava surgieron a finales del siglo XIX, cuando se empezó a necesitar agua en los núcleos rurales. Isabel Meyen es historiadora.
Primero vinieron las fuentes para poder disponer de agua en mitad del pueblo, después a partir de ahí pues los abrevaderos y luego, como todo empezaba a generar un poco de problema por demasiados usos distintos del agua para diferentes funciones, el agua podía quedar contaminada, ya directamente se hicieron los lavaderos.
Un trabajo que no era fácil de llevar a cabo para las mujeres de la época.
Era un trabajo muy duro porque estaba muy mal remunerado, había que llevar y transportar esa ropa, se recogía los lunes normalmente o al principio de la semana y se devolvía otra vez 3 o 4 días más tarde después de todo el proceso de lavado, era duro.
Mujeres que hacían esa labor de lavandera por diferentes situaciones, ya que no había un solo tipo de lavandera.
Uno serían pues las amas de casa, que para mantener la higiene de su familia lavaban la ropa. Son la mayoría de las mujeres que le ha tocado realizar esta función en los lavaderos alaveses. Por otro lado, las familias adineradas contaban con sirvientas, criadas, que se encargaban de esos tipos de labores, que tenían que lavar las prendas de toda la familia. Y era parte de su trabajo, estaba remunerado. Y luego tenemos el oficio de lavandera, que también existían, sobre todo en las zonas rurales.
Un trabajo que en muchos casos fue el sustento de muchas familias alavesas.
El oficio de lavandera ayudaba a subsistir a las familias, era un extra. Había mujeres que se dedicaban exclusiva a eso y con eso mantenían a su familia y a sus hijos e hijas, pero en otras ocasiones era como un complemento, algo que podían hacer para apoyar la economía familiar.
Mañana se podrán escuchar estos testimonios a partir de la 1:20 de la tarde en el lavadero de la localidad de Heredia. Después se les hará entregado unas cestas a las mujeres homenajeadas y a las 2:45 se descubrirá una placa en su honor.
Para ir hacia adelante hay que mirar al futuro. Hay que conocer el camino, el que hemos recorrido y el que tenemos que recorrer. Para ir hacia adelante tenemos que trabajar duro. Calle a calle, pueblo a pueblo, territorio a territorio. Nadie sabe mejor que nosotras y nosotros que para ir hacia adelante tenemos que hacerlo juntas y juntos. Euskadi mira al futuro. Vota EAJ-PNV.
Queremos un pueblo que cuida y se cuide. Que piensa en el futuro y lo hace con esperanza. Porque una mirada, un abrazo, un simple afecto puede cambiar muchas cosas. Tu gesto es importante para seguir avanzando y construir día a día el país que amamos. Maite Duzun Herria egingo dugu. El 28 de mayo, vota Euskal Herria Bildu.
Araba Gau.
Rafa Ortego, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Marina.
Vamos con los deportes.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur, deportes.
Todos nuestros equipos afrontan un fin de semana definitivo. Vamos por orden cronológico. Mañana es el turno de las gloriosas.
Así es, en jornada unificada todos los partidos se van a jugar mañana a las 12 del mediodía. En esta penúltima jornada, 6 equipos pelean por eludir 2 plazas de descenso en las 2 jornadas que restan. En las instalaciones Luis del Sol, Real Betis, Deportivo Alavés, gloriosas. El Betis es 1.º con 24, incluso con el empate le puede bastar para salvarse. El Deportivo Alavés es colista con 19 a 2 de la permanencia. Ojo, porque si el equipo de Íñigo Juaristi perdiera, ojalá que no, podría incluso mañana descender matemáticamente. El técnico vizcaíno recupera a jugadoras. Camila Sainz y Fátima Pinto vuelven tras sanción. Cris Auñón se suma a la expedición tras su lesión muscular. Escuchamos a Íñigo Juaristi. El técnico lo tiene clarísimo. Hay que ganar mañana como sea.
Ahora sí son ya finales de verdad, ¿no? Mañana es un día en el que es fundamental ganar. Es la opción que más posibilidades nos da de poder conseguir la permanencia, ¿no? Sabemos que este tipo de partidos hay situaciones que pueden jugar una mala pasada a nivel emocional, ¿no? Una es la ansiedad, la historia es poder ganar el partido, sea como sea, ¿no? Tenemos que trabajar mucho a nivel mental.
Seguimos con fútbol. El Alavés se la juega el domingo a las 6:30 en Albacete.
Sí, el equipo gasteiztarra cuarto con 66 puntos, el Albacete sexto con 62. Forman parte del grupo de equipos que pelean por conseguir el ascenso directo en las 3 jornadas que restan en segunda división masculina. Recordamos rápidamente la clasificación. Líder la Unión Deportiva Las Palmas con 67, segundo Ibar también con 67, tercero Granada con 66, cuarto el Alavés, los mismos puntos 66 y quinto el Levante con 65. Los 5 primeros solo están separados por 2 puntos. Mañana va a viajar el equipo y con la expedición va a estar Rubén Duarte. En principio está sancionado el defensa, pero está a la espera la decisión que tome el TAD, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, a la solicitud del Deportivo Alavés de suspensión cautelar de la primera amarilla que vio ante el Granada. Desde luego, si la obtiene, esa suspensión cautelar, Rubén Duarte podría jugar mañana. Según Luis García Plaza, uno de los titulares va a ser en duda y hay 2 jugadores tocados, Jason y Tenagre. Vamos a escuchar al técnico del Deportivo Alavés. Luis García Plaza considera que si su equipo pierde en Albacete, en el Carlos Belmonte, ya va a tener muy muy difícil poder conseguir el ascenso directo.
Es una final si pierdes, si ganas no. Aquí sí que no sería matemáticamente, pero sería ya más complicado. No podemos perder en Albacete. Es así, si queremos seguir optando realmente con posibilidades grandes de ascenso directo, ¿vale? Si pierdes, sí tendrías opciones, claro que tienes opciones, seguro. O sea, matemáticamente no vas a estar, pero se complicarían mucho, es la verdad. Esta jornada yo creo que es un poco la complicada nuestra. Nosotros vamos fuera, el Eibar afuera y los demás tienen partidos en casa, en teoría. Una final para perderla, o sea, que para si la pierdes y si de mago si ganas, pues tienes que seguir ganando. No es una final exactamente.
El equipo que va a viajar mañana directo a Alicante en avión, en hora y media larga de autobús, más o menos en llegar a Albacete, pero va a parar en Elda para realizar un pequeño entrenamiento en las instalaciones del Eldense.
Baloncesto, Baskonia y Barcelona disputan también este domingo a las 6:30 una finalísima por el primer puesto de la fase regular de la Liga Endesa.
Sí, después de ganar al Juventud, el equipo gastistarra ahora mismo es líder con 27 victorias, el Barcelona que tiene 26, pero está jugando ahora mismo el partido de esta jornada frente a Obra y Oriro. En el descanso gana por 35-32. Marinkovic, por cierto, es en duda en el equipo gastistarra, persisten sus molestias musculares. Lo tiene muy claro Dani Díez, apela a la defensa para ganar al Barcelona.
Tenemos que mirar al futuro lo que nos queda de liga y de playoff con ese objetivo de fortalecernos en defensa, porque con los partidos cuando se nos bloquee el ataque o no metamos tanto, pues tenemos que ganarlos ahí. Para nosotros va a ser una final con todo el Buesa casi lleno, seguro, apoyándonos, así que vamos a disfrutar del partido y vamos a ir a por ello.
Y para terminar, recordar que el domingo se disputa la 20ª edición de la Maratón Martín Fitz, más de 3.000 corredores inscritos para las tres distancias, casi un 30% de participación femenina. En pelota hoy Laso Elordi, en Vizcaya, el que gane la semana que viene va a disputar en el Ogueta la semifinal del manomanista, y también hoy en el Vizcaya protagonismo a la vez porque escucha frente a Ezcurdia, junto a Ezcurdia se van a enfrentar a Pello, Echevarría y Martija.
Rafa Ortego, es que ricasco.
Suri.
Con esta declaración te aseguramos
un trato cercano y una persona siempre al otro lado.
Y un comportamiento ético con un sello que lo garantiza.
Te aseguramos lo que quieres que te aseguren. Seguros Lagunaro y Laboral Cucha. Hay otra forma. Seguros mediados por Caja Laboral Banca Seguros SLU.
El próximo jueves 18 de mayo llega al Teatro Principal el compositor y cantante Eñaute Lorrieta para presentar su nuevo disco, Fantasía.
La idea embrionaria de Fantasía era esa, ¿no? Yo iba a llevar 10 canciones que las compuse con la guitarra de manera muy sencilla, y el trabajo con Aitor ha sido, ¿no?, enriquecer un poco esas composiciones, pero intentando preservar lo que es la esencia de la canción.
Antes del concierto se proyectará un documental de 18 minutos que muestra el proceso creativo de Esna Canta, canción que escuchamos.
Y creo que encima es una propuesta con la que venimos el jueves, como muy completa, ¿no? Yo creo que a rigor en ese sentido con el documental también, o sea, la gente se va a acercar, es un documental de 18 minutos muy dinámico y va a ver el proceso creativo de la canción que va a oír a continuación en directo, ¿no? Me siento que está el proyecto en su mejor momento.
¿Y saben qué? Que es viernes y nosotras nos vamos al cine. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. Ana Ruiz Gallardo, responsable técnica de la Film Office de Gasteiz, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Hoy empezamos con un título con sello vasco.
Hoy se estrena en cines La quietud en la tormenta, película rodada en Donosti, en euskera y castellano, y que cuenta con muy buenas críticas tras su paso por los festivales de Gijón y San Sebastián. En ella nos asomaremos a la historia de amor de Lara y Daniel al momento de su reencuentro, años después de haber roto y de haber rehecho sus vidas.
Seguimos con una película basada en hechos reales.
Con Blanquita, candidata chilena a los Oscar 2023 y premiada recientemente en el Festival de Venecia a Mejor Guión. Blanquita se adentra en el proceso judicial que conmocionó Chile hace 15 años, en el que se destapó una red de pornografía infantil capitaneada por un rico y famoso empresario, y en el que Blanquita tuvo un importante papel.
Una más.
Nos vamos con Dialogando con la vida, protagonizada por Juliette Binoche y que recibió la Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista en el pasado Festival de San Sebastián para su compañero Paul Kircher, quien recreará con una profundidad inusual la angustia vital de la época adolescente.
Ana Ruiz Gallardo, eskerrik asko.
Mille esker, Suri.
To celebrate the anniversary. It
it was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle.
Va, hola, Xen, besterik ez gure aldetik. Nosotras volvemos con más el lunes. Asteburu onona pasa, zaindu.